Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Habíamos hecho anteriormente. Y podíamos hacer otras salidas, como por ejemplo, un paseo por la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Se encontraba a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires y era absolutamente tranquila. La gente tenía otro ritmo, tomaba más mate y dormía la siesta. Lo primero que me asombró fueron las diagonales y las calles numeradas. La ciudad era absolutamente rectilínea, lo que se denominaba ortogonal en damero, pero tenía un sistema de diagonales que permitían llegar al centro y a otros puntos equidistantemente distribuidos más rápidamente. Además, cada 6 cuadras había espacios verdes. Estaba considerada como un modelo de planificación urbana, habiendo sido diseñada por un equipo de urbanistas encabezado por el ingeniero Pedro Benoit. Pero a nosotros no nos resultó sencillo desplazarnos por allí. Mientras la numeración de las calles permitía ubicarse fácilmente y saber a cuántas cuadras estaba del lugar donde se pretendía ir, cuando uno circulaba por una diagonal, podía perderse y aparecer por cualquier parte. Y eso fue justamente lo que nos pasó. La piedra fundamental de la ciudad había sido colocada en el lugar que posteriormente ocupara la Plaza Moreno el 19 de noviembre de 1882 por Dardo Rocha, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. 2 años después de que las autoridades nacionales declararan a la ciudad de Buenos Aires como capital de la República. Desde esa plaza pudimos ver el bellísimo Palacio Municipal y la Catedral de la Inmaculada Concepción, que era el mayor templo neogótico de América del Sur. Y aprovechando la maravillosa mañana de abril, fuimos al Jardín Zoológico, que se encontraba dentro del Paseo del Bosque. Además de contar con especies de animales y plantas de todo el mundo, se trataba de un amplio lugar para caminar con senderos perfectamente delineados. Muchos de los recintos, inspirados en la concepción victoriana de principios del siglo XX, constituían réplicas de los principales zoológicos europeos, y en muchos casos la arquitectura imitaba la de los países de procedencia de los animales exhibidos. Por la tarde visitamos el Museo de Ciencias Naturales, que fuera fundado por el perito Francisco Pascasio Moreno. Era un reconocido lugar a nivel internacional por la labor científica que se desarrollaba allí y por sus colecciones de vertebrados fósiles del Cenozoico, única en el mundo, de arqueología, etnografía y antropología, las de entomología, las de vertebrados americanos actuales, las de botánica y etnobotánica, las de invertebrados fósiles y actuales, y las de mineralogía, a las que se sumaban por donaciones importantes muestras de las culturas precolombinas. Por primera vez pude ver la osamenta de los grandes mamíferos del terciario y cuaternario. Yo solo tenía 9 años, y eso me quedó grabado para siempre. Imaginen lo que sentí cuando vi que mi tamaño no era ni el de la tibia de los dinosaurios. Antes de que se hiciera más tarde, en el camino a Buenos Aires, nos detuvimos un rato en la República de los Niños. Era un parque temático donde todos los edificios estaban construidos a escala: castillos, palacios orientales, edificios públicos, granja, embarcadero, y además había un trencito que recorría el predio. Así que fue una salida realmente atractiva en la cual viví un montón de sensaciones en un solo día. A todo esto yo quiero aclarar o comentar que mi padre era hincha de Estudiantes de La Plata. Si bien, como ya lo había comentado en otros programas, en realidad toda nuestra familia, más que hincha, es fanática de Puerto Comercial de Ingeniero White, el club en el cual entre sus fundadores estuvieron mi abuelo Enrique Liberali y mis tíos abuelos. Además de eso, mi padre, ¿por qué se hizo hincha de Estudiantes de La Plata? Bueno, porque él tenía un grupo de amigos en Bahía Blanca, Ingeniero White, con los cuales mantuvo la amistad durante toda su vida. Era un grupo realmente de 5 o 6 amigos desde la primera infancia. Y uno de ellos, Alfio Teobaldelli, fue a estudiar ingeniería a La Plata, porque en esa época no existía en Bahía Blanca, bueno, tampoco existía la Universidad Nacional del Sur, que se creó en 1956, sino que las posibilidades eran venir a estudiar a Buenos Aires o a La Plata. Y entonces sus amigos de Bahía Blanca lo venían a visitar e iban a ver los partidos de Estudiantes. Y de ahí él se había hecho hincha. Pero como periodista deportivo consideraba que no debía decirlo durante los comentarios de los partidos, porque eso podría tener que ver con que si a veces felicitaba al equipo, no tuviera que ver con lo que él trataba de ser lo más justo posible, la gente pensara que en realidad lo estaba halagando por ser hincha y no porque realmente había jugado bien. Bueno, sobre este tema vamos a escuchar La Plata Especial por el grupo La Comparsita Rock.
Sabrá mejor vivió el dolor, oculta los secretos en su lugar. Dime quién caminará bajo el sol, hoy libre en la ciudad. Cuántos inocentes ya no están. Línea de la sociedad, por izquierda o por derecha, ¿quién los va a parar? Túneles ocultos, tanta corrupción detrás. ¿Y quién caminará bajo tu sol? Y la aristocracia que los va a pasar. Somos los mendigos, los mendigos de hoy. Somos esos pocos pobres que quedan atrás. ¿Cómo dice el tuyo?
Plata Especial, capital de la provincia nacional. Creo que usted ya no quiere recordar el fraude y la corrupción y ese golpe militar. Plata Especial, capital de la provincia nacional. Creo que usted ya no quiere
revivimos la plata especial. Che, hacía mucho que no tocábamos, teníamos ganas de tocarlo.
Así como su nombre lo indica, anecdotario, este programa lo que pretende es divulgar anécdotas, no solamente mías o de mi padre Amperio Liberali, sino de los oyentes. Así que les recordamos el WhatsApp de la radio, 11-23-95-19-92. Repito, 11-23-95-19-92. Y el correo programaanecdotario2023@gmail.com. Bueno, ya hemos empezado a recibir algunas anécdotas que las vamos a ir pasando a lo largo de los programas, pero hoy una de las oyentes es una de mis nietas, con la cual yo tuve un viaje, el de sus 15 años, que en vez de una fiesta pidió un viaje. El viaje fue a Europa, los padres pagaron el pasaje en cuotas, pero lo pagaron. Yo me hice cargo de la estadía y los tíos regalaron algunos euros para que pudiera darse algunos gustos. Entonces, con ella, entre otros lugares, hicimos una visita a Venecia. Y justamente ella quiso que compartiéramos las anécdotas de Venecia, para la cual las estuvimos grabando la semana que pasó juntas, y las ponemos a disposición de ustedes actualmente.
Ahora estamos grabando.
¿Te acordás, Emma, cuando estuvimos en Venecia?
Sí, obvio que me acuerdo. Me acuerdo todo cómo empezó, cómo terminó. Esos pocos días que estuvimos, que fueron locos. Pasaron un montón de cosas.
Sí, porque yo había comprado la excursión de la góndola.
Sí.
La había comprado por internet.
Sí, desde Argentina.
Desde Argentina. Con bastante antelación, para variar, buscando una oferta, claro. Porque no es nada barato. Pero bueno, la oferta era accesible. Y entonces el tema fue que nosotros, por un lado, acordate que no paramos en la propia Venecia.
Claro, no, nosotras veníamos también buscando nuestra economía, tratando de cuidar nuestra economía. Paramos en un hotel que estaba como fuera de...
En Mestre.
Claro, en Mestre, que no era en la zona turística, más turística, era como en las afueras. Que de hecho, para ir a esa zona...
Salvando las distancias.
Claro.
Venecia sería... La comparación no te cause gracia. Es como si fuera San Telmo.
Claro.
Y paramos como si fuera en Avellaneda.
Claro.
Algo así.
Sí, algo así. Que era bastante bonito igual también.
Por sí, por supuesto.
Una fea ciudad. Íbamos en micro y claro... Pasaba esto, nosotros llegamos a la noche, dormimos, y al día siguiente ya teníamos la excursión.
Así es.
Que nosotros, no sé qué esperábamos, que llegáramos y ya tuviéramos la góndola a nuestros pies, porque había que encontrar la agencia de turismo, fue todo un tema.
Claro, ahí nos dimos cuenta de que el voucher definitivo había que retirarlo en una agencia de turismo. Nosotros habíamos ido directamente a uno de los muelles como si
nos esperaran allí.
Exactamente, con la alfombra roja.
Pero no fue así.
No fue así.
Y la verdad que encima Venecia es una ciudad muy particular. No se nos hizo fácil tampoco encontrar. Y tampoco fue, no sé, fue una travesía hasta llegar.
Sí, porque hay un dicho... Si bien no es para Venecia, que es para Roma, dicen, preguntando se llega a Roma. Bueno, claro. Nosotros preguntando pretendíamos llegar a la agencia de turismo de Venecia, pero nos iban mandando cada uno que preguntábamos.
De un lugar a otro.
Y encima, viste, es laberíntico todo.
Claro, no, es que las calles ahí son. Yo te dije un montón de veces, a mí me parece una ciudad mágica, o sea, es todo tan. Parece un cuento y las calles son todas tan, también tan como mágicas. Hay pasadizos por todos lados, hay puentes, hay escaleritas, hay escaloncitos que van para abajo, otro que después va para arriba, un costado, un montón de cosas.
El tema es que
no hay indicaciones en muchos lugares.
Para nada.
La gente se ubica con allá está la pizzería de Manolo. Bueno, eso
no Manolo,
pero como así indicaciones muy que tenés que conocer el lugar como para andar ahí suelto, como si nada.
Claro, entonces nos iban mandando para acá, para allá, y nos dábamos cuenta que estábamos retrocediendo de donde nos habían mandado. Y la lancha, la góndola, estaba por partir, supuestamente, y nosotros todavía no habíamos conseguido el voucher.
No, y todavía ni siquiera sabíamos dónde estábamos paradas.
Eso es lo peor. Sí, si bien yo ya conocía Venecia, pero una cosa es haber ido de otra manera, tranquila, sin esperar, buscar algo. Claro. Y esto era otra cosa. Claro, aquí encontramos un señor.
Sí, que nos fue, que sabía exactamente dónde estaba la agencia de turismo y nos quiso guiar hacia allá. Pero el señor caminaba muy rápido encima.
Y además, claro, nosotros le transmitimos nuestro apuro. Porque la góndola se estaba por ir. El problema es que a mí me empezó a doler la rodilla. Yo no podía caminar a esa velocidad.
Claro, porque es como caminar por Venecia es como hacer senderismo. O sea, subís, bajás, vas de acá para allá, saltás de un puente a otro, más o menos. O sea.
Y cuando llegamos ya era tarde.
Aparte llegábamos como ya.
Exhaustas,
sí, de por fin, y ya había pasado la hora, estábamos muy sobre la hora ya de por sí. Nosotras no sé qué pensábamos, llegar, caminar 3 cuadras y estar ahí, no, fue todo un
así que vueltas. Por suerte, la chica que nos atendió se compadeció de nosotras, sí. Y nos dio un voucher para la lancha que salía a las 2 de la góndola que salía a las 2 de la tarde, lo que nos permitió comer en un restaurancito que estaba al lado.
Sí, sí.
Y ahí viene la otra cuestión que tiene que ver con...
Sí, sí, y fuimos a un restaurante y vos me preguntaste qué quería comer yo y yo te digo que quería comer sorrentinos.
Claro.
En Italia, o sea.
El asunto es que los sorrentinos no se conocen en Italia. Es un invento de un restaurante de Mar del Plata.
Pero yo decía, ¿cómo que no? ¿Cómo que no hay sorrentinos acá?
Claro, porque en Mar del Plata hay un restaurante que se llama Sorrento y que preparaba esa pasta diferente y parecida, pero diferente a la vez de los ravioles, porque es una pasta rellena, y que la gente empezó a decir que eran sorrentinos porque eran del restaurante Sorrento. Entonces, insisto, después sí se generalizaron dentro de Argentina, pero en Italia no tienen idea. Así que fue gracioso. Y vos pediste sí, ¿no? Igualmente otra pasta.
Sí, pedí otras pastas. Había pedido espagueti, creo que había dicho, bueno, un espagueti con pesto.
Obvio.
Obviamente, dije, bueno, ya claro. Estamos acá.
Bueno, el asunto es que después pudimos ir al embarcadero que nos correspondía, tomamos la góndola.
No, fuimos por los canales que eran hermosos. Las aguas eran, en algunos lados eran más azules, en otros eran más verdes. También algunos canales tenían como un aroma un poco especial.
Y con agua muy oscura.
Muy oscura, sí. No era como para hacer un chapuzón ahí porque
no.
Salís verde.
No, y además en algunos está muy contaminado, ¿no? Sí. No es chiste el tema, y bueno, obviamente hay efluvios que generan malos olores, no es todo color de rosa.
Y menos mal que nos fuimos en verano, porque supuestamente es peor, ¿no?
Sí, sí, yo estuve en una oportunidad en verano y la verdad que sí, los aromas no son nada agradables. Pero bueno,
pero fue hermoso, o sea, igualmente. Pasábamos por debajo de entre canales y entre calles, había como puentecitos y pasábamos por abajo. A mí me pareció todo como mágico, era como estar en un cuento de hadas, o sea, todo. Ya de por sí, la llegada a la agencia de turismo y pasar por todas esas calles, ir de acá para allá, era y los canales también, era todo, ¡guau! A mí me pareció hermoso.
Hicimos un city tour a pie, sí. Sin quererlo. Sí.
No, sí. Y aunque estábamos apuradas, igualmente sacamos algunas fotos de algunas cosas, o sea, también lo disfrutamos. O sea, yo creo que lo disfrutamos bastante. Yo lo disfruté un montón.
¿Y la ropa tendida?
Ah, y además eso, tipo, había de edificio, de ventana en ventana, había sogas con la ropa colgada, era todo así como típico, como, ese es un estereotipo, pero es verdad, o sea, es así, es, pasábamos entre la ropa de la gente más o menos, había bicicletas también por todos lados, porque la gente se maneja a pie o en bicicleta, o en lancha o en barco, no había autos ahí, era hermoso, o sea.
Sí, y después esa noche fuimos a cenar también a un restaurante más paquete, más sí. Coqueto, muy lindo. Y al día siguiente volvimos a recorrer, pero ya buscando expresamente
sí.
Los lugares, los atractivos más destacados de la parte de tierra, por no llamarlo de alguna manera.
Sí.
La Plaza San Marco, que es la plaza principal.
Ah, sí, me acuerdo.
Comiste pizza por la calle.
Ay, verdad, pasamos por un... me acuerdo que había muchas chocolaterías por todos lados. Yo tengo un montón de... Hice un montón de fotos ahí de todas las chocolaterías que había. Y también pasamos por... Claro, eso, comí pizza, que era como una especie de un restaurante como al paso. Compré un pedazo de pizza, una porción que era enorme. Era súper finita, era súper
blandita.
Claro, como blandita y tenía como... tenía... Bueno, era una pizza. Era como pepperoni. Algo así. Ajá, era. Así sí, se decía, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a mí me encantó. Estuvo muy rica todo, pero igualmente no superas las pizzas que hay acá. O sea...
No,
yo creo que las mejores pizzas... O sea, ninguna pizza de ninguna parte del mundo supera las pizzas de acá. Y muchísimo menos... Las de Banchero.
Bueno, esas son palabras mayores.
No. Esa es la mejor pizza del mundo. Yo comiendo esa pizza, la miré a mi abuela y le dijo, necesito ir a Banchero. Abuela, necesito que abramos un Banchero acá en Venecia. Porque...
Sí, realmente.
No, realmente no.
Sí, porque la pizza pasó a ser la comida más internacional.
Sí.
Es decir, que uno no le gusta la comida de un determinado país... Y pide pizza.
Pide pizza.
Pero yo opino lo que vos decís. Además, vos ahora, cuando elegiste...
Claro, yo me mudé y elegí muy sabiamente la ubicación de mi casa, obviamente tomando en cuenta los Bancheros más cercanos. Y me mudé a una cuadra, justo a la vueltita de un Banchero, como para tenerlo bien cerca.
Exactamente. Bueno, después de esa experiencia, tomamos otra lancha.
Sí.
Y fuimos
a la isla de Murano.
Qué lindo.
Fue otro lugar hermoso. Ahí había vidrieras de locales, de un montón de cosas. Todas hechas, todas cosas como. Todas artesanías,
¿sí? Sí, sí, claro.
Artesanías y un montón
hechas de cosas.
Hechas de vidrio. Que justamente, como se llama la isla, son de cristal de Murano. Y había de todo, había adornos, había de todo, era todo hermoso, era todos cristales, era...
Y hemos comprado para algunos sí. miembros de la familia.
Sí, sí, compramos muchas cosas, muchas.
Muy lindas. Cuando regresamos hicimos ya compras más generalizadas para el resto de la familia, de los amigos... Obviamente, como vos dijiste antes, compramos chocolates.
Bueno, sí.
Y también...
Lo más importante, por lo que íbamos a Venecia. Una de las grandes razones era el pesto. Era llevarnos el pesto de Venecia.
Frascos de pesto.
Frascos. Compramos frascos para la familia, para todos.
Sí, sí. Costó compartir eso, pero
sí,
bueno.
Sí, la verdad que la bola y yo... todos los días lo miramos con cariño diciendo, ¿va a llegar o no va a llegar?
Sí, no teníamos.
Y casi no llega. Casi no llega y no por nuestra culpa.
¿Qué pasó? Resulta que esa noche, muy tarde, ya madrugada, nos tuvimos que levantar como a las 3, 4 de la mañana, ir al aeropuerto, porque nuestro próximo destino dentro de ese paseo por toda Europa... Iba a ser Praga. pero no hay vuelos
no hay
Venecia a Praga. Entonces teníamos que ir a Roma y de ahí tener otro vuelo. Por la empresa, que ya no existe más, por lo menos con ese nombre, Alitalia. Yo ya había tenido algunas cuestiones con Alitalia. Pero, a pesar de eso, confié.
Sí.
Bien. Estábamos, ya habíamos embarcado, estábamos esperando salir y vos me preguntaste, ¿qué es esa máquina que le está echando algo a las alas?
Sí, porque no estábamos arriba del avión y no salíamos. Y claro, y ahí nos dimos cuenta que estaban como haciendo algo en las alas, como poniéndole algo, como una especie de aceite o algo, porque...
Y le preguntamos a la azafata qué era eso.
Uh-huh. Y era como una especie de aceite para que no se congelaran claro. las alas, porque era un clima, la verdad.
El tiempo estaba, era un frío intensísimo, nevaba, un poco de todo.
Claro, a todo esto, antes de subirnos al avión, nosotros tuvimos que despachar una valija.
Sí.
Porque teníamos, claro, las cosas que habíamos comprado para la familia, algunas cositas que no podíamos llevar adentro de la cabina de pasajeros, por lo que nos hicieron despacharla. Pero bueno, iba a llegar, supuestamente.
Nos dijeron que iba directo a Praga, claro, que no nos preocupáramos.
Y bueno, ya de por sí nos atrasamos, porque estaban haciéndole eso a las alas, pero bueno, salimos.
Sí, igual nos dijeron que no iba a haber problema, porque siendo la misma empresa, nos iban a esperar, porque sí. El problema no era nuestro. Bueno, llegamos a Roma, ¿y qué pasó? Había gente de la empresa con unos cartelitos... con los nombres de las cuatro personas que hacíamos la combinación a Praga, diciéndonos que lamentablemente el vuelo ya había salido.
Claro, los cuatro boludos que iban a Praga.
Sí, éramos nosotras entre
ellos. Éramos nosotras entre ellos.
Y resulta que nos dieron un vuelo de Roma a Frankfurt, Alemania, y otro de Frankfurt a Praga, que iba a salir a las 2 de la tarde. Es decir, que encima nos la pasamos parte de ese sábado que teníamos que estar a primera hora en Praga para pasar un lindo fin de semana, dando vueltas en el aeropuerto, Fiumicino, ahí en Roma. Después, otro tanto, estuvimos en Frankfurt y llegamos a Praga la noche tarde. Y ahí,
claro, ahí salimos y como todos, cuando despachan sus valijas, tienen que ir a esperarlas a esa cosa que gira, ¿cómo se llama?
Sí, una especie de rueda.
Claro, que va pasando valija por valija y nosotros nos quedamos ahí esperando, yo saco mi valija, mi valija, sí, y seguimos esperando y se empieza a vaciar el lugar, la gente se empieza a ir, las valijas ya no salían tantas, quedaban dos o tres, pero ninguna era nuestra valija, ninguna.
Así que bueno, cuando hicimos el reclamo, por suerte, que es algo, un consejo para cualquier viajero, no se compren valijas lisas o negras o azules.
O así.
La mera rayas, claro. Celestes y negras.
Claro, un tip es que sea distintiva.
Que tenga algo que la distinga, porque si no sería mucho más complicado. Entonces me hicieron describir en un mostrador cuáles eran las características de mi valija y me dijeron que se iban a tratar de encargar, pero claro, era la noche. Yo estaba con lo opuesto, nada sí. más.
Y de hecho nos dieron como un bolsito chiquitito que tenía una remera enorme.
Sí, cepillo de dientes, un peine sí. y demás. Bueno. De ahí nos fuimos al botel.
Sí.
¿Por qué botel?
Porque era un hotel en un barco.
Exactamente. En Praga hay varios boteles, es decir, barcos que ya no navegan más y se convierten en... Cada camarote es una habitación de hotel.
Claro.
Bueno, ahí le comentamos al conserje lo que había sucedido.
Que
sorpresivamente
hablaba español.
Sí, porque estaba casado con una española. Sí. Igual con inglés nos habíamos manejado bastante bien, así que no iba a haber problema, pero bueno, el idioma de uno es el idioma de uno. Y a partir de ahí, claro, al día siguiente era domingo, todo cerrado, yo me, sí, no me podía comprar
nada. Nada. O sea, no, vos seguías con lo puesto.
Yo seguía con lo puesto y bueno, hicimos alguna excursión también, algún...
Sí, siempre que pasábamos igual en el hotel, si entrábamos, salíamos, preguntábamos si alguna novedad o algo, nada.
¿Cuál era nuestra máxima preocupación?
Claro, aparte, ni siquiera a ese nivel ya estábamos muy preocupadas por una situación que fue lo primero que nos planteamos cuando nos dimos cuenta que nos faltaba la valija. Teníamos de todo en esa valija, de todo. No solo ropa y cosas personales y todos los demás recuerdos. Las dos nos miramos.
Sí, además teníamos las alhajitas de cristal de Murano.
Claro, teníamos cosas con valor, ponele. O sea, pero teníamos de todo. Pero nosotros nos miramos las dos, ya sabiendo, ya conectando mentalmente, conectando neuronas, y las dos nos quedamos como, no, lo más importante, el pesto, tipo,
claro.
No nos queríamos matar. O sea, lo primero que nos acordamos fue del pesto y de lo único que nos preocupamos
y
en todo momento.
Teníamos miedo que en Roma nos hubiesen robado
claro,
el pesto.
Claro, nos preocupábamos porque experiencias anteriores de mi abuela, de que le hayan abierto la valija o lo que sea, nosotros nos preocupamos de que nos abran la valija y no que revisaron todo, que se llevaran otras cosas. Nosotros estábamos preocupadas porque se llevaran el pesto. No.
Bueno, pero todo tuvo un final feliz. Porque al día siguiente, cuando estábamos desayunando,
sí,
vinieron con las valijas, que no, sí, las trajo al Italia.
No. De todo esto se encargó
la empresa checa.
Sí.
Que, en la que todavía no habíamos viajado.
Claro, ni habíamos viajado, pero ellos se encargaron de buscar nuestra valija, que todavía seguía...
Había estado en Roma.
Claro, nunca se salió de Roma.
La bajaron en Roma... Y no la subieron al avión que iba a Frankfurt. Uh-huh. Y bueno, de Frankfurt a Praga nos habían mandado por Lufthansa. Pero nadie se había hecho cargo de la valija, a pesar de que en Italia nos habían jurado que iba a estar todo bien. Así que bueno, esa fue nuestra experiencia. Uh-huh. Y ahora vamos a escuchar un tema por Charles Aznavour, que tiene que ver con Venecia, que lo ha grabado en varios idiomas, pero para esta ocasión hemos elegido el italiano.
Come triste Venezia. Soltanto un anno dopo, come triste Venezia se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà e si vorrebbe piangere, non si può più. Come triste Venezia. Se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei. Com'è triste Venezia. Soltanto un anno dopo, come triste Venezia se non si ama più. I musei e le chiese si aprono per noi, ma non lo sanno che oramai tu non ci sei. Come triste Venezia. Di sera la luna, se si cerca una mano che non si trova più, si fa dell'ironia davanti a quella luna che un dì ti ha vista mia e non ti vede più. Addio gabbiano in volo. che un giorno salutaste, due punti neri al suolo, addio anche da lei. Troppo triste Venezia, soltanto un anno dopo. Troppo triste Venezia, se non si ama più.
Y ahora Víctor va a leer una anécdota de mi padre, relacionada también, en este caso, con Italia y con el Vaticano.
El siguiente es un extracto tomado del programa Viajando por el Mundo, emitido por LU7 de Bahía Blanca, donde Ampelio Liberali nos cuenta su anécdota. La hemos titulado Aquella madrugada romana. Aquella madrugada romana, la primera que viví, me permitió ver la mutación, el cambio, entre los nocheros permanentes y los madrugadores por obligación. Hay de todo a esa hora. Aunque en Roma, como en muchas ciudades europeas, la noche se hizo para dormir. La vida nocturna no es demasiado importante a esa hora. Existe, como en cualquier parte del mundo, pero tiende a disminuir. Yo llevaba varias noches de sueño en el avión y, naturalmente, no iba a tomar una habitación de hotel por un par de horas, especialmente porque ya venía de regreso y a esas alturas los pesos, bueno, los dólares que me permitían la conversión a liras eran pocos, muy pocos, y había que aprovecharlos al máximo. Entonces, la ocasión era doblemente atractiva. Permitía el ahorro y además conocer la ciudad a la madrugada. Cuando eran más o menos las 6 de la mañana, no es obligación todavía decir la matina, ¿no? Pasó un ómnibus en el que se leía bien visiblemente San Pietro. ¡San Pietro! Entonces esperé el siguiente, ya que ese había pasado, y subí. A San Pietro, la plaza y la basílica más importantes del mundo. No había salido el sol y yo ya estaba allí, en el centro de atracción más genuino de la cristiandad. Nadie en la plaza todavía, solo alguna mujer, de cuando en cuando, llevando la bolsa de sus provisiones desde los mercados cercanos. Cruzaba la soledad de aquella penumbra casi bíblica. Hay, en la plaza, un obelisco en el centro. Chico, bajo, casi como la breve pirámide central de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, y las puertas de la basílica cerradas. La luz, que iba en aumento, recortaba la silueta de los apóstoles en la columna que rodea la plaza. Entonces tomé las primeras fotografías, que tienen para mí un valor sentimental íntimo, excepcional. Era la primera vez que iba al Vaticano. Y aunque todavía no había ingresado a la Basílica, ya me parecía haber cumplido uno de los deseos más fervientes de la vida. estaba en Italia, en la tierra en la que habían nacido todos mis antepasados, y pensaba que muchos de ellos no habían podido siquiera llegar a esa plaza. Eran de Ancona, de Porto Civitanova, y habían emigrado a la Argentina siendo muy jóvenes y muy pobres. Conocían Italia más por mentas que por lo visto por ellos. Y yo, al cabo de toda una generación, era el primero que llegaba allí. Esa sensación, esa emoción, no fue la única. Mucho más profunda, más intensa, la sentí luego, un par de días después, cuando llegué a Ancona.
Bueno, este tema, que es el himno nacional del Vaticano, es una forma de conmemorar los 10 años que este mes se cumplen de que Jorge Bergoglio, argentino, pasó a ser el Papa Francisco. Por eso, en las próximas audiciones vamos a continuar con alguna anécdota de mi padre en el Vaticano. ¿Qué sensación tuviste, Víctor, cuando leíste esta anécdota?
Ana, un placer leer el texto de lo que expresaba Ampelio. Un placer, porque denota tanta emoción lo que significa, va describiendo lo que significa para alguien que vuelve como a los orígenes, ¿no? Buscando su de dónde venían toda mi familia. Y Ampelio lo expresa, ¿no? Y lo sabe explicar también, que es un placer leerlo.
Sí.
Por otra parte, es muy interesante observar los puntos donde Ampelio va detallando. Y es como un viaje al pasado. Ampelio nos relata también un viaje al pasado, donde era muy caro los hoteles, donde se necesitaba mucho dinero para viajar, y donde había que hacer toda una estrategia muy economizar, y no era esta plaza del Vaticano multitudinaria como conocimos luego, llena de turistas, que el Vaticano se ha transformado en un lugar turístico.
Sí.
Y Ampelio tuvo la vivencia de encontrarse como era antes, y es lo que él relata. cómo era un viaje a Italia hace 30 años.
Más, porque esto es del año 64. Pensá el tiempo que pasó. Es decir, ya serían cerca de 60 años de lo que está hablando. Esto fue en noviembre del 64. Esto está conectado con lo que leíste la semana pasada, cuando él volvía de Tokio, que se quedó unos días más.
Sí.
En Italia.
Sí, por supuesto. Ya.
Y vamos a seguir.
Y lo tenemos que continuar porque has visto que Ampelio al final abre el panorama sobre Ancona.
Sí, igual vamos a seguir alguna nota más sobre el Vaticano, porque él después habla de algunas otras cosas, y después vamos a seguir con Ancona, que también fue un hecho importantísimo, no solo para él, sino para toda nuestra familia, porque nuestros parientes de Ancona se empezaron a conectar nuevamente a partir de ese viaje, de haberse conocido personalmente, claro, y a partir de allí empezaron a tener un intercambio con nosotros, no solamente que ellos han venido, algunos han venido a la Argentina y yo he podido también ir a Italia unos años después y conocerlos, sino también epistolarmente. Inclusive cuando empezó este tema de la pandemia, yo lo primero que hice fue llamar por teléfono a ver cómo se encontraban, cómo estaban, porque recordá que la pandemia en Italia fue tremenda. Entonces, bueno, hubo así una conexión muy fuerte a partir de este viaje que, la verdad, nos cambió la vida a todos.
Mire, lo importante que fue, ¿no?
Así es. Bueno, yo ahora voy a poner a otros temas relacionados con el Vaticano y después se va a hacer presente también otra persona, otro conductor que nos sigue a nosotros en su programa y que se interesó por participar y hacernos un pase de programas. Pero ya de hecho, entonces, Víctor, ahora escuchamos la marcha pontificia y posteriormente vamos acá a conversar con Víctor Balseiro, que es del programa Serenamente, que está a continuación del nuestro.
Adelante, Ana.
Bueno, ahora entonces, Víctor, otro Víctor.
¿Otro Víctor? ¿Somos varios?
Sí, porque Víctor Marquesini es mi compañero de conducción.
Me parece bien.
Y aquí les decía entonces que Víctor Balseiro quería agregar a lo que habíamos comentado la semana pasada sobre anécdotas de vacaciones.
La verdad que sí, cuando te escuchaba el jueves pasado, ¿no? Que llegamos un ratito antes con Marisa para Serenamente, te estaban contando anécdotas de vacaciones y bueno, evidente, es inevitable recordar la mía. A mí me pasó en enero 2005, unas vacaciones, le dije ese verano o los meses anteriores a mi esposa, le digo, quiero conocer Córdoba. No conozco Córdoba, elegí un lindo lugar para ir de vacaciones una semana, 10 días, y listo, bueno, dale. Entonces elegí un lugar muy lindo que se llama Villa Rumipal en Córdoba, y salimos una noche desde Retiro, ¿no?, con una empresa que se llamaba San Juan Mar del Plata, con destino a Altagracia, pasando por ese lugar que se llamaba Villa Rumipal. Salimos a las 22 horas, un servicio muy completo que nos ofrecía la empresa. Ese pasaje, me acuerdo bien, salía a 55 pesos. Retiro. No, otro planeta, ¿no? Otra Argentina. Bueno, conclusión, salió el micro a la hora 22 y a eso de las 4 de la mañana estaba todo el pasaje durmiendo, los 40 y pico de lugares, y paramos en una estación de servicio, ¿no? Y viene uno de los choferes, sube al piso de arriba del micro y dice, estamos en La Carlota. No es parada, vamos a cargar unas encomiendas y seguimos viaje. No es parada, por ende, no bajen. Estaremos unos 10 minutos. Bueno, bárbaro. Estaba el micro ahí parado, yo miro que había algunas personas que habían bajado, se quedaban al lado del micro fumando un cigarrillo, ¿no? Como estirando un poco los pies y las piernas después de 6 horas de viaje. Entonces yo decidí bajar. Y cuando bajo, veo ahí que era una estación de servicio y veo un baño. Y fui 2 minutos menos al baño, me lavé la cara, volví. Cuando volví, la sorpresa era que el micro ya no estaba.
¡No!
El micro se había ido. Eran las 4 de la mañana y no sabía para dónde ir. Eran épocas sin celulares, 2005. En esa época, no, teníamos un celular solo, pero lo tenía mi esposa arriba del micro. Y bueno, entonces fui a la estación de servicio, había unos parroquianos que estaban ahí, tipo 4 de la mañana. Había un Duna blanco, me acuerdo bien, que decía, tenía el cartelito remis. ¿De quién es este auto? Mío. Bueno, llévame porque el micro se fue y me dejó. Bueno, dale. Me subí al Duna, hicimos 1 kilómetro y había una rotonda. Una rotonda significa ruta para un lado, para el otro y otro derecho. Entonces, ¿cuál siguió el micro? Bueno, vamos, decimos, bueno, un poco más, bueno, nos fuimos a la derecha. Y a la derecha, y fuimos, y el micro, viste, por más que iba a 120 el Duna, no llegaba nunca el poder visualizar el bus. Bueno, volvimos otra vez a la rotonda. Ya ahí le habían avisado al remis que del micro ya habían avisado que le faltaba un pasajero, todo esto. A todo esto mi esposa en el micro, que cuando cuentan todos el pasaje antes de salir, estaba... cuando alguien entra al baño del bus, se enciende una lucecita roja que dice ocupado. Y como estaba ocupado, mi esposa pensó que yo estaba en el baño, abajo, en el baño del micro. Mientras tanto, tienen un protocolo los micros que no pueden parar, detenerse en el medio de la ruta, sino bajar la velocidad. Ante cualquier inconveniente, no pueden detenerse. Y bueno, bajaron la velocidad al mínimo, ya todo esto estaba amaneciendo. Y bueno, una vez que cambiamos de ruta, qué sé yo, bueno, allá a lo lejos empecé a ver el micro que estaba en la banquina con las luces, con las balizas, y llegué por suerte a las 7 de la mañana a localizar el micro. Entonces, bueno, una vez que yo vi el micro me quedé contento, me quedé tranquilo, entonces dijimos, bueno, vamos al paso 2. ¿Cómo se paga esto? Le dije al dueño del remis. Me dice, esto se paga por kilómetros. Bueno, bárbaro. ¿Cuánto vale el kilómetro? 1 peso. Año 2005. Recuerden que les había dicho que me había costado el pasaje 55 pesos, Buenos Aires, Córdoba, Retiro, Córdoba. Bueno, ¿y cuántos kilómetros llevamos hecho? 80.
¡No!
O sea que me salió mucho más caro ese remis que el pasaje Buenos Aires, Córdoba. ¿Eh? Así que bueno, el remis llegó, se estacionó delante del micro, yo me bajé del remis, me subo al micro... Uno de los choferes apoyado en el volante como esperando, con una cara los dos, imagínense,
sí.
Yo subí al micro, estaba todo el pasaje durmiendo, los pasajeros nunca se enteraron de nada. El micro cerró la puerta, arrancó y siguió viaje.
Bueno, a mi padre le pasó algo muy parecido, mucho antes, en la década del 70. Uh-huh. Comenté... que en determinado momento él había viajado por todo el mundo y llevaba diapositivas,
claro.
Había armado audiovisuales y recorría prácticamente todo el país. Y en una oportunidad, eso le pasó en una ruta de San Luis,
con la empresa El Petiso.
Mirá.
Bueno, y pasó exactamente lo mismo. La diferencia es que le había dejado el proyector de diapositivas y las cajas de diapositivas
en el micro.
Bueno, también fue al baño 2 minutos,
claro.
El micro se fue. Pero tuvo más suerte en eso, uh-huh. Porque primero no hubo ninguna rotonda.
Claro.
Pero estaba desesperado porque no había remis, no había nada en ese paraje donde habían parado para uh-huh. tomar algo y para ir al baño. Y justo había ido un médico a ese lugar con su camioneta.
Ajá.
Y le dijo, mire, yo también voy para ese lado.
Vamos.
Y lo llevo. Y fueron cuando claro. iban corriendo al micro, el micro había dado vuelta y lo venía a buscar.
Lo venía a buscar, se habían dado vuelta. Qué bueno eso.
Así que esa le salió más fácil. Bueno, gracias, Víctor, por...
Por favor, por favor.
Por este comentario, por este agregado de anécdotas, que es la idea que el público...
Exacto. Y tener algo para contar después.
Y nuestros compañeros de radio también participen, y serenamente le daremos paso a Serenamente.
Muy bien, muy bien.
Sí, con la conducción de Víctor Balseiro y de Marisa Musi.
Muy bien, así es, en un ratito.